Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, reflexión y análisis sobre el periodismo. Soy Enrique Ullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy vamos a hablar de transparencia, de independencia y de credibilidad de los grupos de comunicación a propósito de un informe que se publicó hace unos días y que no deja en muy buen lugar a los medios de comunicación. En concreto, se trata de un informe elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, y cuya conclusión es un rotundo suspenso a los grupos de comunicación en materia de transparencia y de buen gobierno. Para ser más preciso, el informe se desprende que la gran mayoría de los grupos de comunicación no proporcionan información sobre las políticas y prácticas destinadas a garantizar su independencia y su credibilidad. O lo que es lo mismo, que los medios de comunicación o los grupos de los medios de comunicación no son muy transparentes. El informe, como te digo, ha sido elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia y se puede consultar un resumen del mismo en la página web compromisoempresarial.com. Pues bien, en el documento se analizan aspectos como el perfil y la composición de los accionistas, la aplicación de códigos deontológicos o la transparencia en los ingresos publicitarios de los principales 20 grupos de comunicación españoles. Atresmedia, Planeta, Prisa, Vocento, COPE, el grupo Godó, en fin, los 20 más representativos o más importantes de España. ¿Qué conclusiones extrae el informe? Bueno, pues extrae conclusiones de varios tipos según los temas que va analizando. Por ejemplo, detecta que solo Atresmedia y Prisa publican en sus webs sus códigos deontológicos o los libros de estilo que establecen las directrices sobre aspectos como el respeto al honor o a la intimidad, la veracidad de la información o los conflictos de intereses de los periodistas. También es muy significativo que la mayoría de los medios analizados no es transparente a la hora de advertir claramente los contenidos patrocinados y pocos cuentan con políticas de rectificación por error en la divulgación de los contenidos. Otro de los aspectos que analiza es el de la financiación y, por ejemplo, el informe subraya que solo Vocento ofrece en su web la cantidad y porcentaje sobre los ingresos totales que provienen de los anunciantes. Este dato concreto, el de que solo Vocento detalla cuál es el porcentaje de sus ingresos que procede de sus anunciantes, me ha dejado un poco sorprendido, porque creo que es un dato que ofrecen otros grupos como Prisa o como A3Media, por ejemplo, en la información económico-financiera que remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y es que hay aquí, creo, la primera diferencia o la primera explicación de por qué este suspenso generalizado de los medios de comunicación. Solamente los medios que cotizan en bolsa, es decir, Vocento, Prisa o A3Media, por ejemplo, están obligados a informar cada 3 meses de la evolución de sus negocios. Y lo hacen sometiéndose a las normas que marca la CNMV, que es el organismo encargado de supervisar y de regular el estado financiero de las empresas que cotizan en bolsa. Por tanto, es lógico que la información que se dispone de estas empresas sea superior a la que se dispone del resto. ¿Qué ocurre con los otros medios de comunicación? Pues que simplemente no están obligados a presentar y difundir públicamente sus cuentas cada 3 meses o a someterse a determinados códigos deontológicos de buena gestión corporativa o de responsabilidad social. ¿Quiere decir esto que no tienen estos códigos? Pues no necesariamente, pero la realidad es que en muchos casos no cuentan con estos códigos, digamos, o con estos controles o prácticas de buena gestión. Pero hay ejemplos, aunque pocos, de medios, ya sean grandes o ya sean pequeños, que informan sobre sus cuentas y la evolución de su negocio, que informan habitualmente o de forma constante. Por ejemplo, creo que una buena muestra es lo que hace el diario.es, que publica cada 6 meses sus cuentas y cuyo director, Ignacio Escolar, expone cada año en un artículo con mucho detalle la evolución del medio, con mucha transparencia, informa del número de socios, del sueldo de la plantilla, del número de redactores, en fin, un montón de datos económicos sobre cómo va evolucionando el medio. De hecho, el diario.es cumplió 5 años el 18 de septiembre y cuenta ya con más de 21.000 personas que les apoyan. Hay otros medios nativos, digitales, como El Confidencial, Contexto, El Español, en fin, Otros muchos que también informan con mayor o menor detalle de sus datos económicos. Pero lo cierto es que hay una falta de transparencia en los medios y eso es algo que deberíamos o que debería hacernos reflexionar. A muchos se les llena la boca al decir que los medios están para controlar a los políticos y para hacerlos rendir cuentas ante los ciudadanos y exigirles transparencia, lo cual está muy bien. Pero en muchos casos se olvida que ese control, esa rendición de cuentas, esa transparencia, también debería ser para los propios medios de comunicación. No aplican la transparencia para ellos. Evidentemente que alguien que tiene una empresa solo está obligado a rendir cuentas a sus accionistas o a sus socios, pero hay que predicar con el ejemplo. No solo hay que exigir transparencia, sino que también hay que tenerla. Creo que está claro que esta actitud opaca, reservada, por decirlo finamente, que durante muchos años han tenido los medios sobre quiénes eran sus dueños, quién los controlaba, esta actitud, como digo, ha sido, creo, una de las causas de esta desconfianza actual hacia el periodismo. El informe de la Fundación Compromiso y Transparencia tiene un cuadro en el que se aprecia claramente esta falta de transparencia. Por ejemplo, 13 de los 20 grupos analizados no cumplen ni siquiera uno de todos los requisitos analizados. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, pues los propios autores del informe dan una serie de recomendaciones, entre las que destacan cuatro. La primera es que los grupos de comunicación deben prestar más atención a la composición de la propiedad, asegurando que el perfil de los accionistas más significativos esté comprometido con los valores que refuerzan la credibilidad e independencia editorial. Es decir, que sea transparente cuál es la composición de la propiedad de cada medio. La segunda recomendación es que el consejo de estos medios apruebe un informe en el que se analicen los riesgos específicos que pueden afectar a la credibilidad e independencia del medio, que se concreten objetivos anuales y que se rinda cuenta de su cumplimiento de este aspecto, es decir, de los aspectos o de los riesgos específicos que pueden afectar a la credibilidad e independencia del medio a través de un informe. La tercera recomendación que dan es que los medios españoles deberían abordar con urgencia, dicen, una mayor transparencia en la creación y divulgación de contenidos patrocinados. Desde luego, este es un tema que está de plena actualidad, el de los contenidos patrocinados, que lo realizan todos los medios, que por el que obtienen todos los medios pues una cantidad importante de sus ingresos, pero que, como dice este informe, debe estar regulado para hacerlo pues transparente, ¿no? Cómo divulgan o cómo contribuyen a crear este contenido patrocinado, cómo lo muestran de una forma transparente. Este capítulo de los contenidos patrocinados yo creo que es un aspecto muy interesante y al que podemos dedicar un episodio específico, si te parece bien, sobre ello, sobre los contenidos patrocinados en el podcast. Y la cuarta recomendación que hace este grupo, este informe, es que los medios de comunicación, los grupos de comunicación, deben tener una dirección que vele por el cumplimiento de los principios y criterios recogidos en los códigos deontológicos. Es decir, que se debe respetar los códigos deontológicos y éticos de la profesión y que la dirección de cada medio debe velar claramente por el cumplimiento de estos principios. Creo que son cuatro recomendaciones muy sensatas, con las que poner un granito de arena para, entre todos, intentar recuperar la credibilidad del periodismo y de los periodistas. Es decir, para seguir, en definitiva, reconstruyendo la profesión. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más, te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi página web, enriquebullido.com, a suscribirte a los contenidos del blog, si no lo has hecho ya. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, pues puedes escribirme al correo electrónico contacto@enriquebullido.com, donde estaré encantado de recibir tu mensaje y de intercambiar ideas o comentarios, sugerencias sobre todo lo relacionado con el periodismo. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.